Vaya instrumento que has elegido para acompañar en toda tu vida, el bandoneón. Contanos, José, para que toda la audiencia te conozca. ¿Cómo empezó este camino de la música? ¿Por qué el bandoneón? También es un instrumento, no es apto para cualquiera, podemos decir. Pero bueno, contanos, el aire de la radio pública es tuyo.
Bueno, el porqué el bandoneón en mi vida lo terminé de entender hace un par de años nomás, porque en realidad el bandoneón está en mi familia desde 1900, con mi abuelo Juan Nieva, que era tucumano. Él nació en Tucumán y vivió hasta los 14 años en Tucumán. De ahí se vino a Salta, a Güemes, a trabajar en el ingenio. Medio obligado por una situación. Él tenía un hermano ciego y tenía una madrastra que un día le estaba pegando al hermano ciego. Y bueno, él se interpuso y la frenó a la madrastra. Y bueno, se tuvo que ir de la casa a los 14 años, ¿no? Por esa situación. Y como él tenía un tío en Salta, en Güemes, se vino para Salta, caminando en ese tiempo, desde Tucumán capital, ¿no? Caminando hasta Salta, hasta Güemes, porque ahí tenía su tío y bueno, se quedó ahí en la casa el tío y empezó a trabajar, pelando caña. Luego se vino para Jujuy, trabajó en los ingenios de Jujuy también, y a los 25 años se compró un bandoneón, pensando que, bueno, que de esa forma, haciendo música, él iba a poder salir de ese trabajo tan duro que era pelar caña, ¿no? Que antes se pelaba con machetes, a las 3 de la mañana ya tenía que estar para el fichaje, o no me acuerdo cómo le dicen a eso. Le daban la zona a la que iba, llegaba a las 5 o 6 de la mañana, empezaba con las cañas, a las 4 o 5 de la tarde ya estaba de vuelta. Y era un laburo muy duro, entonces mi abuelo pensó en hacer música y se compró, ahorró dinero y se compró un bandoneón y un método de bandoneón. En este hermano ciego que él tenía, cuando eran chicos, 7, 8 años, el ciego quería aprender violín, pero no tenían un método braille de violín. Le consiguieron un violín, pero sin método, y mi abuelo, como ya iba a la escuela y sabía leer y escribir, le leía el método, ¿no? Y me imagino, yo, o sea, volviendo a esa escena y viendo la escena hoy con los chicos, ¿no? Que vos le das un teléfono, te mira la pantalla y sabe qué es lo que tiene. No es necesario que lea, nosotros tenemos que leer manual o nos tienen que explicar 10 veces. Los chicos a esa edad ven las cosas y las comprenden. Entonces me imagino que mi abuelo de 7, 8 años le pasaba eso con eso que hoy le pasa a los chicos con los celulares, a mi abuelo le pasaría con el método de violín, ¿no? Entonces incorporó muchas cosas que para otra persona es muy difícil a los 7, 8 años de forma inconsciente, ¿no? Porque encima lo hacía con el hermano, no lo hacía para él. Entonces a los 25, cuando se compra el bandoneón, se compra el método y puede estudiar el bandoneón solo. Cosa que no hay tampoco mucha gente, ¿no? Que estudia el bandoneón solo. Uno, no porque lo diga yo, sino que
Claro.
siempre cuando uno va a los lugares,
Autodidacta.
dicen los otros músicos, el bandoneón, qué difícil, es uno de los instrumentos más difíciles. Bueno, sí, es uno de los más difíciles. Y bueno, de esa forma, después pagó el maestros acá en Salta, en Jujuy, en San Pedro, que le aportaron otras cosas, ¿no? Pero él básicamente empezó solo. Y ahí comienza la historia, digamos, con el bandoneón en la familia allá por 1900. Después, mi viejo, cuando yo tenía 7, 8 años también, bueno, me sentó un día y me puso un bandoneón así, sentado, y me empezó a enseñar. Yo no sabía, ¿no? Porque no tenía contacto con mi abuelo, entonces no, ni había escuchado nunca un bandoneón, y me empezó a enseñar. Otra cosa curiosa, porque mi viejo... Nosotros vivimos acá en San Salvador, en la capital de Jujuy, y lo curioso es que mi viejo, él arregla bandoneones, arregla piano, pero arregla acordeones a piano, pero él no sabe tocar, él es percusionista.
Mira.
Y, pero también de chico, ¿qué es lo que pasó con mi viejo? ¿Qué es lo que yo deduzco, ¿no? Que de chico él lo vio a mi abuelo cómo enseñaba, porque mi abuelo empezó a tocar y después empezó a enseñar también. Y entonces, de esa forma, mi viejo aprendió también la técnica de cómo enseñar, ¿no? Y me enseñó así, a los 7, 8 años me empezó a enseñar y bueno, Después ya empecé a sacar un tema, a tocar, y bueno, de ahí hasta los 15 años. A los 15 años yo dejé y lo volví a agarrar a los 30 años. Cuando me di cuenta, bueno, que eso era una tradición, que era algo que estaba muy bueno dentro de mi familia, ¿no? Y que estaba bueno hacerlo, volverlo a retomar y hacer cosas, ¿no? Con eso. Después me llevó un tiempo y después armamos espectáculos y distintas actividades alrededor del bandoneón. Nosotros tenemos varios espectáculos, uno de ellos que hicimos en el 2018 junto a un grupo de gente acá en Jujuy, muy buenos músicos, gente que labura, que tiene mucha experiencia, que se llama Señor Bandoneón. Es un homenaje a mi bandoneón y a los bandoneones, porque este bandoneón se fabricó en 1918. Y entonces en el 2018 mi bandoneón cumplía 100 años.
Mira.
Y el homenaje que le hicimos a mi bandoneón y a los bandoneones, porque casi todos tienen entre 100 u 80 años, entre 80 y 100 años, bueno, la manera de homenajearlo fue esa, ¿no? Haciendo este espectáculo, que además era una investigación sobre el origen del bandoneón en Alemania, cómo se fabricaba, dónde estaban las fábricas, por qué se han empezado haciendo los bandoneones, y de ahí cómo llega hasta América y cómo llega a Jujuy también, ¿no? Ese es un espectáculo que hicimos, Señor Bandoneón, 100 años en la memoria de los pueblos, se llama.
Sí, Augusto.
Hola Tata, ¿cómo estás? Un gusto.
¿Qué
Augusto
tal,
Ventura
Augusto?
desde Radio Nacional Santiago del Estero. Así que bandoneonista. ¿Te gustaba Rubén Juárez también?
Sí, o sea, ahí. En mi familia estuvo Chopa Nieva, que era mi tío, que fue uno de los mejores bandoneonistas que hay. Lamentablemente no hay grabaciones de mi tío. Él vivió acá en Jujuy. Después vivió en Buenos Aires, vivió en Salta y sus últimos tiempos los pasó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿no? Yo no escuchaba mucho bandoneón, lo escuchaba mi abuelo, que era muy buen bandoneonista,
¿Qué
y después lo
tocaba?
escuché. Él tocaba, bueno, ellos tocaban de todo porque eran de esas orquestas de 1900 hasta, sí, mi tío estudió en el 45, el 50 y bueno. Mi tío tocaba merengue, cha-cha-cha, foxtrot, bolero, chacarera, samba. Terminaba una samba y te la tocaba en otro tono. La terminaba y la volvía a tocar en otro tono, con otro adorno. Y la terminaba y te la volvía a tocar en otro tono y con otro adorno. Era un tipo excepcional que. Esa es una de las cosas que me han ido haciendo que tome conciencia de lo que era el bandoneón en mi familia. Porque charlaba con músicos grande que han tocado con mi abuelo o con mi tío y todos se acuerdan de mi abuelo y de mi tío, ¿no? Y mi abuelo le enseñó a muchos músicos. Incluso ahora hace un tiempo nos conocemos con Santiago Arias, que es un bandoneonista de acá, que no sé si lo conocen, de Tilcara, en Jujuy, que es muy bueno, que le estudió, fue estudiando con distintos maestros, ¿no? Se fue a Buenos Aires y fue pagándose clases con distintos maestros. Y un día él me contaba, cuando me conoce, porque no nos conocíamos, nos conocimos hace como 5 años más o menos, y me dice, ah, vos sos, me dice, Nieva, y vos qué sos de Chopa, me dice, yo soy sobrino, ah, y me cuenta que había tomado clases con Dino Saluzzi en Buenos Aires, y le había preguntado cuál era el bandoneón como el mejor, el que él más le haya gustado a Saluzzi, y Dino le dice, Chopa Nieva. Que no lo conoce nadie, mi tío. O sea, lo conoce la gente de los lugares donde él fue a tocar. En Buenos Aires, yo hoy en día, por ejemplo, al Club Eros en Palermo, está en Uriarte y Honduras, y yo soy el sobrino del Chopa, y mi tío era más o menos como el Maradona.
Claro.
Porque enseguida viene la gente y te saluda, así que vos sos sobrino del Chopa, ¿y qué de la vida del Chopa? Bueno, mi tío ya falleció hace unos años, y la verdad es que eso es muy lindo, ¿no? Muy lindo que gente que no te conoce en lugares que yo tampoco conozco, ¿no? Tenga ese reconocimiento, ¿no? Por el
Claro.
instrumento y por mi tío, por el Chopa, o por mi abuelo, Juan Nieva. En sí el bandoneón te trae experiencias así muy lindas, muy lindas. Recuerdos hermosos.
Seguramente, no me cabe. Tata, ¿Ahí tenés el bandoneón vos o estoy viendo mal?
Sí, sí.
A ver. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Te tocas algo? ¿Puede ser?
Sí, a propósito de que hablaba de mi abuelo, les contaba de mi abuelo, una chacarera que es de la autoría de mi abuelo. Y esta chacarerita se llama El Tonto de Más.
Espectacular, Tata, ¿puedo, compañeros y compañeras, ustedes sepan disculpar, ¿no? ¿Puedo hacer un poquito abuso? ¿Y un tanguito me podés tocar? Yo soy un amante del tango, por eso te pregunté de Rubén Juárez. ¿Algún tanguito? Un pedacito.
Yo no toco tango, casi yo toco acá en el norte folclore. Pero bueno, te hago un pedacito de un
cortito.
Tango que me han enseñado de chico.
A ver.
Y bueno, te lo hago.
Comparsita, el himno nacional del tango, impresionante, ¿eh? Muchísimas gracias, Tata querido, ¿eh? Espectacular, qué tango ese. Vos sabés que el tango, el bandoneón, además de ser un instrumento difícil para que aprendan a tocar, también el tango es difícil interpretarlo en el bandoneón, ¿no? Y acá te veo a vos, bueno, muchísimos años de experiencia, Tata.
Yo lo que veo de los tangos es que no son tan difíciles, son largos.
Son largos.
Porque también los tangos tienen tres o cuatro partes. Y veo más fácil el o sea, el tango no es tan difícil, lo veo más difícil al folclore.
Mira vos.
El folclore en la samba tiene otra forma de acompañar. Está dividido, los tiempos están divididos de otra forma. En cambio, en el tango va chan, 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 chan. Es como que va marcando. En
claro.
Cambio, en una chacarera es distinto, porque en la chacarera va la izquierda, que es la que va acompañando, hace una negra y hace dos corcheas. En un taquirari, por ejemplo, y es mucho más difícil llevar el ritmo ese, ¿no? En la mano izquierda, acompañando. Para mí particularmente, un tango es como más sencillo, porque va a ser tan, 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 va más.
Claro, claro, claro.
Y listo. Y una samba también, la samba, el acompañamiento de la samba, en el tango el acompañamiento es así. Y es eso. En cambio, en una samba va. Es más complicado, o sea, hacer entrar las notas en ese acompañamiento que en un acompañamiento que va todo de corrido, ¿no? Como son, creo que son negras en el tango, no me acuerdo ahora, porque hace mucho que no vi una partitura de tango. A mí me parece eso, ¿no? No sé, para otros bandoneristas capaz que es más fácil. A un bandoneista de Buenos Aires, vos vas y le dice un tango, y bueno, ellos son tango desde que se levantan, desde que se acuestan, así que para ellos es re sencillo, y sí, para ellos va a ser capaz que difícil una samba, ¿no?
Claro, claro. Tata, bueno, yo te agradezco este momento que compartiste conmigo, y qué clase que nos acabas de dar, muchísimas gracias.
Ah, por favor.
José, Tata, Nieva, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Claudia Eslava es mi nombre, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. La verdad es que
Tartagal, nos encanta. ¡Qué lindo! Hola, Claudia.
Hola, ¿cómo le va? Un gustazo.
Bien, bien, bien.
Bueno, bien. ¿Conoce Tartagal?
Sí, conozco de... Mirá, fuimos una vez con mi viejo hace años. En Santiago también estuve hace años. Estuve en Tartagal, debo haber tenido 10 años cuando fui. Tengo 54 ahora. Fuimos a visitar a la familia de una tía mía, que era la familia Sanguino, en un barrio.
Mande saludos, seguramente están escuchando la radio.
Sí, están viendo. Y es más, uno de los hijos de don Sanguino, un hermano de mi tía, trabajaba en una radio, no sé si era Radio Nacional Tartagal, en Marino. Ahí estuvimos en Tartagal.
Mira vos.
Lindo, ¿no? Lindo sol, Tartagal.
Sí, claro, sí. Eso
Santiago
seguro.
También.
Sí,
48
sí, sí,
grados, sí. Santiago, 50 grados, y Tartagal también, y la humedad.
A la sí. Sombra nomás, ¿no?
A la sombra.
A la sombra, pero lo lindo de cada lugar es la gente, ¿no? El paisaje que propone cada lugar es muy lindo. Yo viajo, y cuando viajo me meto mucho por los barrios. Por ahí si voy a un hotel, estoy en el hotel, pero quiero viajar en el colectivo que viaja la gente del lugar.
Claro.
Quiero, no, pero andate en un remis. No, yo quiero ir en el colectivo. No, pero es peligroso. No, yo quiero ir en el colectivo. Voy ahí, vos decime dónde tengo cuidado y chao, yo voy, me manejo. Y entonces uno conoce los lugares de otra forma. Es claro. Muy lindo eso.
Bueno, es la sensibilidad del músico, ¿no? La bohemia, esto de querer estar en contacto con la gente, con cómo vive en el lugar, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta.
Comprar donde compra la gente.
Es maravilloso.
Comer donde come la gente y cocinar, entrar en su cocina y ver cómo están cocinando, ¿no? Es muy lindo. La verdad que a mí me encanta eso.
Buenísimo. Ahora, pregunto, ¿el bandoneón que tiene 122 años es el que estás interpretando ahora? ¿El que estás ejecutando?
Sí, sí, 104, porque 104. En el 2018 cumplió los 100 años. Estamos ahora en el 2022, sí. Tendría 104 años.
104 años, una reliquia.
Sí, casi todos los bandoneones tienen esa edad, entre 80 y 100 años, porque... En el 45, cuando es la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de bandoneones las bombardean. ¿Por qué? Porque el bandoneón, la fábrica de bandoneón, las maderas con las que se hacían los bandoneones, estaban estacionadas entre 50 y 100 años. Porque la madera, mientras más estacionada está, más seca está y mejor acústica tiene. Por eso es que una guitarra, de esas guitarras caras de una marca española, son tan caras porque las criollas, ¿no? De esas marcas, porque las maderas están estacionadas así. Entonces vos cuando comprás la guitarra, además de que en la forma de hacer la guitarra, en la fábrica, es distinguida la fábrica,
sí.
Las maderas están estacionadas 100 años. Entonces vos cuando pagás la guitarra, pagás el alquiler que pagó la madera durante 100 años en un galpón, para que después la haga. O los pianos alemanes. Mi viejo arregla piano, por ejemplo, y él ve los pianos argentinos, los pianos brasileros, que se hacen. O sea, hoy en día es lo rápido, lo que tiene que estar así al toque, ¿no? Entonces los pianos se hacen con maderas que no se han terminado de secar. La gente se compra el piano y la madera se termina de secar cuando vos lo tenés en tu casa. Y se tuercen, les pasan cosas como él arregla, después va y los ve, no, porque le ponen la marca ahí de un piano alemán. Y no, pero este no es alemán. No, sí, pero yo lo compré, es alemán, mire la marca. No, pero este piano es argentino o es brasileño. Y lo desarme, mira, esto es así, así, él se da. Bueno, sabe, ¿no? Porque tiene su
experiencia. Claro, el que sabe, sabe.
Tiene 86 años.
Ah, mira vos, sí. Claro.
Con solo verlo al piano se da cuenta, o a un acordeón, de dónde viene, de quién era.
Tal cual.
Y esto, con los bandoneones, en la fábrica, que es lo que te estaba contando, el bandoneón tiene cosas de metal, madera, y cuando el bandoneón se abre, acá en las esquinas, tiene el fuelle, como el fuelle de los trenes, uh-huh, o de esos colectivos gusanitos, largos. Entonces tiene el fuelle, ahí es cuero. Y lo que produce el sonido adentro es metal. Y todos estos adornos también de metal, y tiene acá, no sé si se aprecia, unos dibujos,
sí,
de flores, de nácar, y entre las flores la va uniendo un alambrito, que son, pero cosa, detalle
impresionante. Ínfimo, ¿vale?
Pero para todo eso, en la fábrica de bandoneones tenían que tener un espacio. Y fundición, porque trabajaban con cosas de metal. Cuando viene la guerra, como tenían fundición, tenían los galpones, el gobierno alemán, nazi, saca todo lo que era de bandoneón, entra en la fábrica, se la apropian a la fábrica y hacen fábricas de balas. Porque tenía la fundición, tenía el espacio, tenía todo. Y bueno, y los aliados cuando llegan a Alemania, lo primero que hacen es bombardear la fábrica de armamento. Así mirá que vos, de la fábrica de bandoneón no quedó nada. Vos googleás en internet fábrica de bandoneón, y lo que quedó son escombros nada más. Y bueno, de ahí ya no se recuperó más, porque en realidad es muy poca gente lo que tocamos, ¿no? Bandoneón acá en Jujuy, debemos ser 6 o 7. Entre Salta y Tucumán debemos ser 150, no creo que seamos más. Y en todo el país debemos ser 300, 400 personas, que entre varones y mujeres, ¿no? Que tocamos el bandoneón. Entonces no hay mercado.
Claro. Ahora, Tata, ¿le estás enseñando a algún hijo, a algún nieto? Porque, digo, me imagino que esta reliquia que tenés en tus manos ahora, y además esta historia rica que tienen dentro de la familia, ¿querés que de alguna manera continúe?
Sí, mi viejo le enseñó a mi sobrino, Ñawi, que le estudia en La Plata en este momento, y él toca bandoneón también, tiene 22 años, y después hace un tiempo, hace 2 años ya, mi hija, que un día, volvió de carnaval y me dijo, che, me dice, ¿yo por qué no toco bandoneón? Y no sé, le digo, a mí nunca se me había cruzado por la cabeza, es más, ni siquiera nunca me iba a imaginar que podíamos trabajar en algún momento con mi hija, juntos, ¿no? Y ya habíamos trabajado en Señor Bandoneón, porque ella es directora de cine, y habíamos trabajado juntos, ella hace todo el tema de imagen de nuestros espectáculos. Y ahí volviendo a ese carnaval me pidió aprender bandoneón, que yo di un poco de vuelta, le decía sí, nos juntemos y quedaba, porque por ahí los chicos, viste, te dicen, pero después se les pasa. Yo esperaba que se le pase y no se le pasó.
No se le pasó
y después ya directamente me dijo, ¿y cuándo vamos a empezar mi clase de bandoneón? Uy, digo, qué macana. Pusimos ahí un día que no llegué porque me olvidé, y ya estaba en la puerta de la casa de mi viejo ella, y le mando un mensaje para decirle que si había ido, porque yo no había ido.
Claro.
Y estoy en la puerta de la casa del abuelo, me dice, digo, ¿qué? Y la única que me quedaba es que le diga a mi viejo que empiece. Así que le tocó la puerta, entró, y vos imaginate, mi viejo, que tenía 84 años en ese momento, la nieta que le venga a decir, abuelo, quiero que me enseñe el bandoneón. Y así que todas las primeras clases se la
dio. Maravilla.
Qué maravilla. Además, nosotros tenemos un espectáculo ahora que hicimos el año pasado en la Feria del Libro, que se llama Canta Bandoneón. El primero fue el Señor Bandoneón, que es la historia del bandoneón desde Alemania. Uh-huh. Y Canta Bandoneón es la historia de este bandoneón en mi familia, porque este bandoneón tiene 104 años, pero hace 30 que está en mi familia. Antes anduvo por ahí, no sabemos dónde. Mi viejo lo compró hace 30 años y se lo arregló para regalárselo a mi tío Chopa, y bueno, desde ese tiempo que está, entonces, en este espectáculo de Canta Bandoneón, que hacemos desde julio del año pasado, charlamos sobre esta historia que recorremos, ¿no? Los viajes que hicimos, la música que tocamos y anécdotas de los lugares donde fuimos, de esto que te digo así, que te cuento, de que entro en los barrios, de que voy a lugares. Yo estuve en Cuba, por ejemplo, y fue mágico, ¿no? Un viaje por Cuba con bandoneón, donde el bandoneón no lo conocían, y donde de golpe Cuba de por sí tiene esto de que no sabes con quién estás hablando, estás sentado en un lugar, y yo fui a un lugar que me invitaron, y estaba sentado y me puse a tocar, y había un tipo ahí que estaba arreglando un tambor de esos que usan ellos en su música, y me pedía más, y más, y más, y más, y otro tema, y otro tema, y que toque, y toca, chico, y toca, y toca, y yo tocaba, y tocaba, no sabía. Después seguí mi viaje por Cuba, compré unos CD que había en un lugar, en la provincia de Cuba, y me traje para regalar, porque el CD no ocupa espacio, está muy económico. Eran los 8 mejores músicos jóvenes de Cuba. Y cuando vuelvo acá, me pongo a mirar tranquilo los CD, yo los había traído para regalar, y leo, y entre uno de los 8, o sea, uno de esos 8 mejores músicos de Cuba era... uno de los que me había tenido toda la tarde tocando bandoneón en su casa, ¿no? Bueno, esa cosa tiene el bandoneón. O un lugar.
Qué maravilla.
Estuve acá en Purmamarca, en la casa de un amigo, por ejemplo, me invita a su cumpleaños, y bueno, me presentaba, yo había vuelto justo de Cuba, y los changos me presentaban, o cuando yo llegaba, el Tata, que recién vuelve de su viaje de Cuba, y que un bandoneonista, yo le decía al chico, che, pero no me presente así, le digo, porque, sí, vos pones la vara muy alta, y por ahí cuando yo toque, la gente va a decir, pucha, pero este es el bandoneonista, y capaz que no le gusta, digo, entonces, no me presenté así, mi compadre, el Alfredo Quispe, que hace charango en Humahuaca, también, me presenta, él hace festivales en Humahuaca, y ahora nos acompaña un eximio bandoneonista, compadre, no me presenté así, le digo, por favor, y bueno, él siempre me presenta así, y esta vuelta, estaban las tías que todas tienen, son grandes ya, y en la casa en Purmamarca, esas casas viejas, y yo veo cuando yo estaba sacando el bandoneón, viene una de las tías y se me acerca por atrás. Pasaba para el baño, pero se para y me dice, ¿así que usted toca el bandoneón? Sí, le digo, ahora estoy por tocar. Bueno, me dice, le cuento, por si usted no sabe, por el patio de esta casa han pasado muy buenos bandoneonistas. Han pasado bandoneonistas de medio pelo y han pasado bandoneonistas que más vale no recordar. Dios, ¿qué hago? O sea, por más de que uno toca, te intima eso, ¿no?
Claro. Bueno,
me siento y le mando una zamba, de esa zamba vieja, ¿viste? La gaucha. Y bueno, y después seguí tocando, ya. Cuando toqué la samba, enseguida salió todas las tías a bailar, ella misma, la señora, salió a bailar. Y cuando terminó de tocar, estaba guardando mi bandoneón yo, y vuelve otra vez la tía por atrás mío, y se acerca y me habla. Usted está, me dice, entre los bandoneonistas que siempre se van a recordar en el patio de esta casa.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda frase! ¡Qué bueno! Y esa, bueno,
esas cosas, esas anécdotas me pasan siempre, ¿no?
En ¡qué lindo! Lugares. Qué lindo. José Antonio, te cuento que en estos momentos te estamos escuchando desde nueve emisoras, en 6 provincias. Esto es nuestro norte grande. Y por supuesto que queremos disfrutar de la música que haces. Así que nos encantaría escuchar, no sé, a mí particularmente me gustaría escuchar un taquirari o algo por el estilo. No sé, e igual queda bajo tu elección.
Te hago un fragmento de un taquirari. Thank you.
Bravo, bravo, maravilloso, muchas gracias, qué lindo.
Gracias. Vos sabés que con esto, un día estábamos en el 2017, vamos a tocar para el 9 de julio a la Embajada de Bolivia, habían invitado a un músico de acá, Lomía Lizárraga, que toca el saxo, y él armó todo un equipo de gente para ir y tocar el 9 de julio en la Embajada. Y bueno, estábamos paseando por ahí por La Paz, y en una de esas queríamos ir al Alto, y para ir al Alto tenía que ir hasta cierto lugar, cruzar un cementerio, salías del cementerio al otro lado y estaba esa silla aérea que hay, como la que hay en Salta, no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Sí, el teleférico.
La aerosilla, bueno. Uh-huh. Ese nuevo sistema tan bonito de transporte que tiene La Paz, ¿no? Que se ve todo de ahí arriba. Y vos sabés que, bueno, cruzamos, pero una cola había cuando llegamos al otro lado del cementerio, que, bueno, nos volvimos, toda la tropilla de músicos, nos volvimos. Una experiencia tan linda, pasar por ese cementerio, que por eso, ¿no? Uno, por lo menos yo cuando voy, trato de meterme así en distintos lugares, compartir con la gente. Por el cementerio de La Paz están los músicos afuera. Y la gente que va a visitar a su, personas que están en el cementerio, contratan a los músicos fuera para que vayan y le toquen serenata a sus familiares, ¿no? Entonces están la tumba o los nichos y están los músicos tocando y cantando. Entonces te imaginas que nosotros entramos al cementerio, empezamos a pasar el cementerio, la fiesta del cementerio, nos perdimos todo porque nos empezamos a separar. Uno se iba por acá, el otro por ahí, cuando llegamos al otro lado y la Lomía renegando, che, y falta no, yo lo vi que se dio para el otro lado, encima un cementerio grandísimo. Y cuando volvíamos ya, porque no habíamos podido subir a la silla, volvíamos a agarrar una trufiga o un remí, pasamos por, vemos una estatua dentro del cementerio, en una tumba, una estatua así, tamaño natural, y uno de los músicos se vuelve a leer, che, dice, pero mirá quién está acá. Y lo miramos, y era el autor de este taquirari, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es de este taquirari, de muchos taquiraris bolivianos, que son muy famosos, ¿no? Uh-huh. Una estatua así, tamaño natural, que está sentado, muy bonita, y entonces todos los músicos nos quedamos ahí un ratito, ¿no? En la tumba de este compañero músico boliviano. Una experiencia que vos, si la hubiese pensado, no te hubiese salido, claro, de esa forma, ¿no?
Seguramente, seguramente. Bueno, me imagino que habrás recorrido múltiples escenarios, múltiples lugares. Bueno, estuvimos escuchando, estuviste en Cuba, estuviste en Bolivia, estuviste recorriendo también con tus shows todo el norte de nuestro país. ¿Qué se viene con el Tata Nieva?
Y nosotros, ahora en fines de noviembre o principio de diciembre, estaba buscando fecha acá, estamos preparando... Bueno, reeditando lo que es Señor Bandoneón. Nosotros lo hicimos Señor Bandoneón en el 2018, que lo hicimos un par de veces y después no lo pudimos hacer más porque entramos con el tema de la pandemia. Después hicimos Canta Bandoneón en julio del año pasado, cuando se empezó a abrir. Y este año, para el 5 y 6 de agosto, todos estos son proyectos que yo venía así, cuando me empezaron a caer la ficha de lo que era el bandoneón, en mi familia, empecé a pensar, ¿no?, estos proyectos, y bueno, para el 5 y 6 de agosto hicimos un homenaje a Bolivia, porque el 6 de agosto es la independencia de Bolivia, ¿no? Así que hicimos un homenaje a Bolivia con música boliviana, que trabajamos con el consulado de Bolivia, y dos funciones, 5 y 6 de agosto, que estuvo muy lindo. La verdad que nuestras funciones siempre está lleno, la gente nos acompaña, gente de todas las edades, tenemos gente de 90 años. En Canta Bandoneón, el espectáculo comienza con Mayra, mi hija, y mi viejo en el escenario, pues mi viejo hacía percusión, entonces ella toca y mi viejo la acompaña, después entramos los otros músicos. Hicimos boliviano y ahora queríamos hacer de nuevo Señor Bandoneón en noviembre, fines de noviembre o principio de diciembre, con algunos cambios, porque nosotros lo hacíamos... nosotros partimos de la base de que la presentación no sea solamente un recital. Entonces acompañamos con todos estos relatos y con alguna cosa que hacemos en la entrada, ¿no? Ya del teatro, apenas te cortan la entrada. El espectáculo comienza con la entrada. El momento que la persona adquiere la entrada, porque la hacemos diseñada, pagamos un diseñador, son exclusivas, y cuando entra la gente también. Acompañamos con una exposición de fotos, canta bandoneón boliviano, con API, que servimos ahí antes de que la gente entre a la función, y el cónsul de Bolivia nos acompañó con Singani, que trajo Singani de Bolivia, de su tierra, y preparó, y tres botellas de Singani, que no quedó nada. Cuando yo voy a buscar Singani, porque quería llevar para los músicos al escenario, no había. Muy rico el Singani que sirvió. Y en esta de señor bandoneón, nosotros tenemos un actor que va llevando el relato de esta historia que se va contando del bandoneón, cómo llegó a nuestra tierra, ¿no?
¡Qué bueno!
Y ese actor... las veces que lo quisimos hacer de nuevo es muy capo y no puede porque tiene mucho trabajo. Entonces pensamos hacerle algunos cambios. Eso es una sorpresa, y cuando lo hagamos la vamos a invitar a Mariana, que muy gentilmente nos invitó ahora. Y ella seguramente.